Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a la dos, besos o besos, bienvenidas, bienvenidos a Mar de Fueguitos. Estamos en la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia. Estamos también en otras veintitantas radios comunitarias libres del Estado, de aquí de Euskal Herria y del resto del planeta. Gracias a todas, por estar ahí del otro lado. Sara es una mujer de Benin City, en Nigeria. La situación de pobreza de su familia la impulsó con 17 años a buscar el modo de salir de su país. Sara tenía claro que no quería arriesgarse a hacer el viaje por mar, porque mucha gente muere. Un hombre, un tío, accedió a darle documentación falsa y acompañarla hasta Europa en avión a cambio de contraer una deuda de 10.000 euros. Una vez aquí, Sara fue explotada sexualmente hasta saldar una deuda que se incrementó hasta los 40.000 euros. Clara, la mujer que quería ser libre. Clara es una mujer del norte de Nigeria. Con 20 años decidió dejarlo todo y emprender un largo viaje hacia Europa para escapar de un matrimonio forzado. Salió por Níger y de ahí cruzó el desierto de Argelia hasta la ciudad marroquí de Oujda. En Marruecos pasó muchos meses escapando constantemente. En una ocasión intentó cruzar en cayuco hasta Canarias sin éxito. Finalmente logró cruzar en lancha hasta Cádiz y terminar aquí, en Bilbao. Jane, la flor que renace. Jane es una mujer camerunesa que huyó de su país para escapar de la persecución que sufría por ser lesbiana. Se enfrentó a un largo tránsito por África, atravesando varias fronteras y desplegando diversas estrategias y recursos para hacer frente al peligro y las múltiples violencias que encontró por el camino. Las historias de Jane, de Sara y también de Clara, las tres historias están recogidas y aparecen con todo el recorrido por los diferentes países por los que han pasado, por todo lo que les ha sucedido en estos últimos años hasta llegar a Bilbao. Aparecen en la página web de CEAR Euskadi, son parte de la última campaña que ha lanzado esta organización, Escapar para Vivir, se trata de refugiadas. Con esta campaña CEAR Euskadi, la Comisión de Ayuda a las Personas Refugiadas en Euskadi quiere sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre la trata con fines de explotación sexual. También cambiar el imaginario sobre estas mujeres para que sean reconocidas como refugiadas y, por último, romper el estereotipo de víctimas y ver a estas mujeres como supervivientes con sus fortalezas y resistencias. Os recomendamos que entréis, visitéis esta página. Se trata de refugiadas.cear-euskadi.org. Allí aparecen las historias de estas tres mujeres y aparecen también muchos más datos, muchas más historias sobre refugiadas, sobre trata sexual, sobre violencia, sobre explotación sexual, también sobre medios de comunicación, un decálogo para los medios de comunicación con recomendaciones sobre cómo informar de la trata con fines de explotación sexual desde el derecho de asilo. De todo esto vamos a hablar hoy aquí en Mar de Fueguitos con nuestra invitada, Anne Garay. Es integrante del equipo de incidencia y participación social de CEAR Euskadi. Con ella nos vamos a acercar a esta campaña Escapar para Vivir. Se trata de refugiadas y, sobre todo, nos vamos a acercar a estas mujeres, a su vida, estas mujeres que sufren explotación sexual. Además, vamos a hablar también de mujeres en nuestro diario de a bordo, de diferentes actividades organizadas para este fin de semana. Vamos también a escuchar poesía que tiene a las mujeres en el centro, protagonistas. Jen, Clara y Sara, ambas tres vienen de África. África, nos vamos a ir hoy con la música aquí en Mar de Fueguitos. Música de esa, temas, canciones que solamente por poder escucharlos, por poder disfrutarlos por las ondas, ya merece la pena tener un programa así en la radio, poder escuchar este tipo de música. En el año 1970 se formó esta banda, o sea que tiene pues casi ya 50 añitos de andar por ahí dando tumbos, girando, haciendo música. Se disolvieron en 1985, alrededor de 1985, pero regresaron a los escenarios en el año 2001. Mezclan los ritmos cubanos y la música de África Occidental, la música de la parte de África de la que son originarios, una parte de la banda. La orquesta Baobab es la orquesta más conocida a nivel mundial de Senegal. La orquesta Baobab, la banda más conocida de Senegal, una de las bandas más emblemáticas de África Occidental y podríamos decir también de todo el continente africano. Han publicado hace apenas unos meses su último álbum después de 10 años sin publicar ningún disco. El álbum está dedicado a Endiouga Dien, uno de sus vocalistas originales de la banda, que murió en noviembre de 2016. A él está dedicado este último trabajo de la orquesta Baobab. Las canciones de Endiouga las canta ahora en esta banda su hijo, Alfa. Como os decía hace unos instantes, música de esa que alegra el alma, música que da sentido a programas como este Mar de Fueguitos. Son y salsa combinados con la rumba congolesa. Es parte del estilo de la música que hacen las gentes de la orquesta Baobab. Vamos a escuchar una de las canciones de este último disco de la orquesta Baobab, que se titula, como decíamos, Tributo a Endiouga Dien, ese vocalista de la banda. Esta canción la cantó o la compuso en 1969 una orquesta de Guinea, Quevedo Jazz, se llamaba esa orquesta allá por 1969, y en esta canción mezclaban eso que se denominaba la música africana y la música cubana, y de lo que salió lo que hoy conocemos como sonidos afrocubanos. 1969, Quevedo Jazz en Guinea, 2000 17 finales ha publicado la orquesta Baobab esta preciosa canción. Una canción de amor, por cierto, con la que zarpamos hoy, damos el primer empujoncito a nuestra lata pireta. Gullineva, dice esta canción, se llama esta canción. Orquesta Baobab, zarpamos.
I will never, yara be ho, will never.
La vuelta al día en 80 mundos.
Abrimos nuestro diario de a bordo y hablamos de un festival que va a tener lugar este fin de semana, este sábado, en Bilbao. Ahí estarán tocando, entre otras bandas, por no hablar solamente algunas, Flamingo Tours, estará también Hidrogenés, estará La Prohibida, Javier Amena, Audience, José Le Santiago, Aneguría, bueno, un montón de bandas, Los Paralíticos del Ritmo. Bueno, un montón de bandas desde el mediodía de este sábado hasta la noche en 5 escenarios diferentes de los barrios de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala en Bilbao. Todos los conciertos al aire libre y todos gratis. Es la segunda edición del festival BBK Live Irían en los barrios de San Francisco, Bilbao la Vieja y Zabala, un festival organizado por el Ayuntamiento de Bilbao junto a las empresas Cuchabank, Heineken y Last Tour International, la organizadora del BBK Live Festival, un festival que dicen sus organizadores pretende apoyar la explosión transformadora de un barrio con carácter creativo y en permanente evolución, hervidero social y cultural. Eso dicen los organizadores. Las gentes del barrio dicen que se organiza sin tener en cuenta a los colectivos locales y a la ciudadanía. Dicen diferentes grupos de estos barrios sobre este festival y sobre el modelo de ciudad que hay detrás de este festival, de este Irían. Dicen que efectivamente estos barrios son un hervidero social y cultural, a pesar de no contar con el suficiente apoyo institucional y a pesar de todas las trabas con las que convivimos cada vez que hemos de solicitar un permiso para uso del espacio público, trabas que por lo visto no son tan importantes en el caso de algunas empresas privadas que tienen como objetivo la mercantilización de la creatividad y que van a utilizar estos barrios como coartada para poner el sello de social y cultural a su búsqueda de beneficio. Denuncian estos colectivos que este sábado estos barrios serán tomados y ocupados porque ofrecemos un pintoresco escenario y veremos, denuncian desde estos barrios de Bilbao, cómo varias empresas impulsan un modelo cultural basado en el ocio de consumo, acelerando la vertiginosa carrera ya iniciada en un Bilbao inmerso en un proceso de turistificación y gentrificación importante que miedo da si miramos a ciudades como Barcelona. Asistimos, denuncian, alarmadas y alarmados a estos movimientos del gobierno municipal del Ayuntamiento de Bilbao que impulsan un modelo de transformación urbana que no contempla las verdaderas necesidades de estos barrios, con sus habitantes, con sus personas. Todo por el barrio, pero sin el barrio. Somos meros espectadores y espectadoras. Sinceramente, viendo la situación de estos barrios, no creemos que el desembarco de un macroevento cultural sea de las primeras cosas en la lista de prioridades en este momento. Estos colectivos quieren subrayar su respeto a todos y todas las artistas que van a participar en este festival. No estamos, dicen, planteando un boicot. Estamos planteando que no es nuestro formato, que no es nuestra prioridad, que no está hecho con las personas que vivimos o trabajamos en estos barrios. Ni siquiera está hecho para nosotros y nosotras. Está hecho para vender una imagen, una postal. Toda aquella persona que se acerque el sábado a estos barrios de Bilbao será bienvenida, como lo es a diario, pero eso no significa que ese día seamos más creativos, más sociales y más culturales. Solo significará que unas empresas con la alfombra roja del ayuntamiento han utilizado un espacio que es de todos y todas para obtener beneficio para unos pocos. Desde los grupos de esta zona, grupos que firman esta carta, entre ellos Shaque, la coordinadora de grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala, Sarean, Bilbo Zaharreko Kultur Etxea, Bilbo Zaharreko Jai Batzordea, Anti Liburudenda, Consoni, Bilbo Zaharreko Auzo Elkartea, Goizalde y Kidekop. Desde estos grupos seguiremos, dicen, trabajando a través de iniciativas basadas en el trabajo común y la convivencia y con la participación de las personas que vivimos y trabajamos aquí. esta será, dicen, la verdadera rehabilitación de nuestros transgresores barrios. Es la carta que nos han hecho llegar las gentes de estos colectivos de los barrios Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala de Bilbao ante la celebración este sábado de esta segunda edición del Festival IDIAN. También este sábado se celebra el Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme en conmemoración de las luchas de las mujeres que se opusieron a la OTAN en el año 1982. Diferentes actividades organizadas aquí en Vizcaya por el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Mañana mismo, este miércoles a las 7 de la tarde, una charla con Irantxu Mendia Azcue, que es profesora de la Universidad del País Vasco, y con Nora Miralles Crespo, que es integrante del Centro de Estudios por la Paz. Y el sábado diferentes concentraciones contra la guerra dentro de este Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Concentraciones contra la guerra, en este caso a las 7 de la tarde en la Plaza Circular de Bilbao, a las 7 y media en Arrisco, Arría de Bermeo, a las 8 y media la Virgen Blanca de Gasteiz, a las 8 en la Plaza del Castillo de Iruña y a las 6 y media en el Boulevard de Donostia. Decíamos el sábado, no, el jueves todas estas concentraciones, y el sábado una gran manifestación que y planto contra las armas y contra las guerras, manifestación feminista antimilitarista, una manifestación que va a partir a las 12 del mediodía de la plaza del puente colgante de Las Arenas, en Guecho. A las 12 del mediodía de este sábado, como os decía, del puente colgante del Arenal va a partir esa manifestación contra la venta y producción de armas. Todas estas actividades, las del miércoles, las del jueves, las del sábado, dentro de ese Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme, y convocadas, organizadas por el Movimiento Feminista de Euskal Herria. Seguimos en Mar de Fueguitos hablando, escuchando con las mujeres en el centro.
El océano de las historias.
Y volvemos a sumergirnos en este precioso libro, el último libro de la poeta Ana Pérez Cañamares, El espejo discreto, que ha recibido el premio de poesía Vicente Núñez en la última edición de este premio. El espejo discreto, Ana Pérez Cañamares, nació en Santa Cruz de Tenerife en 1968, vive desde hace un montón de años ya en Madrid. Al hilo de esas mujeres víctimas de trata sexual de las que vamos a hablar en unos instantes con Anne Garay de CEAR Euskadi, al hilo de su lucha, de su escapar para tratar de vivir, vamos a escuchar una de las historias de este espejo discreto de Ana Pérez Cañamares, una que habla de sueños, una que habla de escapar, de vivir, de ser mujer.
Like the word in my shoulder.
dimitir de mí misma como quien cierra la puerta a su casero y le dice: hoy no pago. Renunciar a mi representación porque la piel se me irrita bajo la baratija de los nombres. Romperme los papeles, parirme anónima, apátrida, esdrújula de orfandad. Revelarme la voz, derrotarme los miembros, tumbar mi estatua. Me destituyo, me revoco, me derroco, me ceso, implanto en mí el imperio de los pájaros.
Un poema de Ana Pérez Cañamares que tiene al comienzo una cita de un verso, una frase de Batania Neorrabioso, dice así: solicito un pasaporte de pájaro. Implanto en mí el imperio de los pájaros. Con ese verso acaba este Dimitir de mí misma, de Ana Pérez Cañamares, de su libro El espejo discreto, un poema que queríamos escuchar antes de hablar de esas otras historias de mujeres que tratan de escapar del infierno para tener un futuro más feliz, más digno, aquí, entre nosotros, entre nosotras. Vamos con otra de las historias, de las canciones de la orquesta Baobab, de su último disco recién publicado. Esta lleva nombre de mujer, Natalia, y saludamos a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos.
Son un tempago, ña Natalia, menino Natalia, que el amor son un tempago, que el amor son un tempago, si anda, si falamo, que el amor son un tempago. L'amor son un tempo, mia Natalia, menino Natalia, che l'amor son un tempo, che la flora un tempo, si anda, si falamo, che l'amor son un tempo, si anda, si falamo, che l'amor son un tempo, sin querer, querer, querer mi corazón, sin querer. Thank you.
Escapar para vivir, se trata de refugiadas, es el lema que le han puesto a su última campaña las gentes de Ciudad Euskadi, la Comisión de Ayuda a las Personas Refugiadas en Euskadi. Sensibilizar a la ciudadanía vasca sobre la trata con fines de explotación sexual, cambiar el imaginario sobre estas mujeres para que sean reconocidas como refugiadas o romper el estereotipo de víctima y verlas como supervivientes con sus fortalezas y resistencias. Son algunos de los objetivos que Ciudad Euskadi pues, se ha propuesto conseguir con esta campaña. Ane Garay es integrante del equipo de incidencia y participación social de Ciudad Euskadi y bueno, con ella vamos a charlar de esta campaña. Muy buenas tardes, Ane.
Hola, buenas tardes, Gorka.
Buenas tardes. Escapar para vivir se trata de refugiadas. Lo primero, ¿quiénes son estas mujeres? ¿Quiénes son estas refugiadas a las que dedicáis esta campaña?
Bueno, realmente las víctimas y supervivientes de la trata con fines de explotación sexual son mujeres que llegan hasta aquí, que llegan a Euskadi de muchos lugares del mundo, latinoamericanas, africanas y también hay europeas, principalmente venidas de Rumanía. Nosotras hemos centrado la campaña especialmente en las mujeres subsaharianas porque, bueno, pues son el colectivo con el que nosotras en CEAR Euskadi tenemos mayor contacto porque es, bueno, la población subsahariana es la que más se acerca hasta nuestros servicios de atención jurídica, psicológica, de acompañamiento en los procesos de inserción social, ¿no? Y es la que mejor conocemos.
Escuchábamos al principio del programa las historias que aparecen en la página de CEAR, las historias, esos recorridos de Clara, la mujer que quería ser libre, de Jane, la flor que renace, y de Sara en busca de un sueño. Claro, mujeres que han llegado hasta acá y mujeres que decís que son refugiadas. ¿Por qué decís que son refugiadas estas mujeres que están aquí ahora entre nosotros?
Bueno, en primer lugar, porque la mayor parte de las mujeres que llegan hasta aquí enfrentándose a un tránsito muy largo, muy violento y muy, muy difícil por África, la mayoría de ellas están escapando, ¿no? Están escapando de diferentes tipos de persecución. Muchas veces son persecuciones por motivos de género, que es un tipo de persecución que ya reconoce la ley española de asilo y que está también reconocida ya en la convención, bueno, en el marco de la Convención de Ginebra, que es el marco jurídico fundamental en derecho de asilo. Este tipo de persecuciones se traducen o consisten, por ejemplo, en matrimonios forzados, en la mutilación genital femenina. Hay muchas mujeres nigerianas que escapan también de la violencia de Boko Haram. En otras ocasiones escapan de la violencia lesbófoba, ¿no? Jan, una de las protagonistas que tú mencionabas, es una mujer lesbiana que, bueno, en Camerún se enfrenta en primer lugar a un sistema penal que castiga la homosexualidad y en segundo lugar a una sociedad que además también castiga y persigue a las personas lesbianas y gays y que llegan, bueno, pues a lapidarlas, ¿no? Entonces, hablamos de mujeres que escapan por una persecución. No olvidar también que hay muchas mujeres que escapan de la miseria. Para nosotras, para CEAR Euskadi, la miseria en lugares como Nigeria, que es un país donde 80 millones de personas viven en la pobreza extrema, con grandes recursos naturales, con una enorme presencia de transnacionales europeas, esa miseria es resultado de las políticas económicas globales capitalistas, ¿no? Entonces, también nosotras ahí hablamos de desplazamiento forzado. Son mujeres que llegan, bueno, hacen, como decía, un tránsito lleno de violencias y cuando llegan aquí, además, siguen enfrentando violencia, ¿no? Nosotras decimos y defendemos que son mujeres refugiadas porque están sufriendo una grave vulneración de sus derechos humanos y porque, de ser devueltas a sus países de origen, pues se enfrentarían a situaciones de riesgo para su vida y su integridad y por tanto deben ser protegidas.
Decías el derecho de asilo está reconocido para estas mujeres en la legislación, por ejemplo, en la española, derecho de asilo que en caso de que se les conceda, pues puede suponer, por ejemplo, eso, que no sean expulsadas a su país de origen, pero claro, en el caso del Estado español, el gobierno español solo ha reconocido a 23 personas por este motivo, por estos motivos, claro, me imagino que son muchas más las que han pedido el asilo por este motivo. ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no se reconoce? ¿Por qué el gobierno español no concede el derecho de asilo?
Bueno, realmente hay que decir que no tenemos datos exactos de cuántas mujeres han solicitado asilo por motivo, por trata, ¿no? Porque no es una información pública, que se haga pública. A día de hoy, la trata con fines de explotación sexual, si bien nosotras la identificamos como un motivo de persecución, tendrían que confluir también otros factores, como el que apuntaba antes, el que sus vidas corran peligro en caso de ser devueltas. Y también hay un factor básico, ¿no?, que es que las mujeres comunitarias, que serían en este caso las rumanas, que son uno de los colectivos mayores en cuanto se refiere a la trata con fines de explotación sexual, no tienen por ley la posibilidad de solicitar asilo, porque ellas son ciudadanas comunitarias y están, residen y trabajan aquí de pleno derecho, ¿no? ¿Por qué no se está reconociendo a las víctimas de trata la protección internacional? Bueno, quitadas esas, bueno, teniendo en cuenta esas cuestiones que comentaba, nosotras lo que, bueno, a partir del trabajo de investigación que hemos hecho, ¿no?, de entrevistarnos con organizaciones especializadas en trata, que trabajan con estas mujeres, de entrevistarnos también con agentes dentro de, bueno, de las instituciones públicas responsables y demás, lo que entendemos es que, sobre todo, se está actuando desde un enfoque meramente policial, ¿no?, o que prioriza, por lo menos, la persecución del delito a la protección de las víctimas. Está bien perseguir el delito y tratar de desarticular las redes, obviamente, pero se está dejando de lado que esto es una violación de derechos humanos grave y que, por tanto, las víctimas deberían tener acceso a recursos para su restablecimiento, para su recuperación y, por supuesto, para su protección, ¿no? Porque viven una situación de amenaza y de, no solo contra ellas, sino también hacia sus familias en origen, muy importante. Entonces, bueno, hace falta cambiar este enfoque o este paradigma desde el que se está mirando la realidad de la trata.
¿Habéis trabajado, estáis en contacto con mujeres que han pasado por la trata, mujeres que han intentado o están intentando salir de ese mundo? No sé cómo se las acompaña, cómo se puede estar con ellas, qué es lo que reclaman, qué es lo que se puede hacer con ellas, cómo se puede trabajar con ellas.
Bueno, la experiencia de CEAR Euskadi tiene sobre todo que ver con lo que es el ámbito del derecho de asilo, ¿no?, que es el en el que nosotras trabajamos. Seguramente podrían responder a esta pregunta mucho mejor compañeras de organizaciones como Ascavide, Oblatas, etcétera, o Médicos del Mundo, que trabajan en otros aspectos con ellas, ¿no? Las mujeres que llegan a CEAR Euskadi son mujeres subsaharianas, que por lo general ellas no se en la mayor parte de los casos no se identifican como víctimas de trata. Vienen contando una historia que, bueno, suele ser estereotipada. Hablan de que han huido, pues, porque huyen de Boko Haram o porque huyen de Camerún por lesbofobia, ¿no? Y ahí, digamos, argumentando ese motivo de persecución, solicitan asilo. Pero no cuentan cuál es su realidad aquí, no cuentan que están en una situación de confinamiento, de amenaza, de control y vigilancia constantes, de violencia, de explotación sexual. Entonces, bueno, nuestras compañeras y compañeros, psicólogas, abogadas, etcétera, lo que sí tienen es indicios o van viendo, ¿no?, pues además de este relato estereotipado, van teniendo otras señales. Por lo general son mujeres muy jóvenes, pues estamos hablando de entre, bueno, hay mujeres de entre 18 y 27 años, pero también están llegando muchas mujeres menores, y de hecho parece que cada vez son más jóvenes. Y bueno, se van detectando indicios y bueno, parece que podría ser, pero realmente ellas, pues debido a la situación en la que se encuentran y porque las redes las aleccionan para no confiar ni en la policía ni en las organizaciones sociales, por lo general no dicen que son víctimas de trata. Cuesta muchísimo establecer una relación de confianza en la que ellas hablen de lo que les está ocurriendo. Y por eso es muy, muy complicado el trabajo con esta realidad. Realmente nos encontramos con muchos límites.
Lo que sí parece, lo que sí, bueno, los datos que manejáis, hablamos de víctimas, hablamos de mujeres en el 90% de los casos, extranjeras, y también de provenientes de contextos económicos pobres, ¿no? Empobrecidos. Eso sí.
Sí, sí, sí. Como decía, pues para a pesar de que hoy en día predomina una lectura, ¿no?, de los movimientos de personas, que bueno, parece que aquí la gente vendría única y exclusivamente para, bueno, tener un proyecto de vida mejor, lo cual es no solo está reconocido por el derecho internacional, ¿no?, sino que, o sea, que es un derecho, la libertad de movimiento, y es totalmente legítimo. Pero lo cierto es que, aunque predomina esa lectura y es lo que nos quieren hacer creer gobiernos y medios de comunicación, la mayor parte de la gente que llega hasta aquí viene huyendo de muchas razones. Y una de ellas, como comentábamos antes, pues es la miseria, ¿no? Y la miseria y la pobreza en todos los sitios del mundo, ¿no?, porque también podemos hablar de la pobreza aquí, es la otra cara de la riqueza y de la opulencia de unos pocos, ¿no?, y de un sistema que finalmente lo que hace es despojar y arrebatar los recursos y los bienes a las mayorías sociales, a los pueblos, a las mujeres, y concentrarlo en unas pocas manos, ¿no? Para nosotras hay una mirada política también ahí, hay una lectura política, obviamente, de los movimientos migratorios por cuestiones económicas.
Decíamos, hablábamos antes del derecho de asilo, decías que no se sabe cuántas mujeres han solicitado el derecho de asilo por motivos de trata. Claro, no se sabe tampoco cuántas mujeres están ahora mismo pues explotadas por la trata. Sí se sabe, bueno, manejáis diferentes cifras, datos a nivel europeo, a nivel estatal, de bueno, lo que parece, ¿no?, que podría ser. Cuéntanos.
Pues estamos hablando de un fenómeno con dimensiones importantes. Hay un gran baile de cifras, como comentas. Las cifras o los datos que aporta el Ministerio del Interior serían como de en torno el año pasado, no, perdón, en 2016, que son los últimos datos que tenemos, estaríamos hablando de en torno a unas 12.500 mujeres. Sobre las que existen indicios de que podrían ser víctimas de trata. Ahora bien, la Red Española contra la Trata habla de unas 40-50.000 mujeres. Lo que está claro es que se llega a conocer un 5% de lo que puede haber realmente, ¿no? A nivel europeo, Naciones Unidas habla de unas 140.000 mujeres en Europa. Son muchísimas. En el caso de Nigeria, por ejemplo, están saliendo de allí cada año unas 10.000 mujeres y niñas hacia Europa. Y el Estado español no es solamente un lugar de llegada, uno de los más importantes lugares de llegada y de operaciones, ¿no?, de las redes de trata, sino que también es un lugar de paso. Hay muchas mujeres que entran por costas, por la frontera sur, y que, bueno, llegan a Bilbao, y de Bilbao continúan su recorrido hacia Bélgica, Alemania, otros lugares de Europa.
Decíamos antes que uno de los objetivos de esta campaña es intentar cambiar el imaginario que tenemos sobre estas mujeres. No sé qué imaginario es ese, cómo vemos la ciudadanía, la gente de la calle, cómo ve o qué imagen tiene de estas mujeres.
Bueno, por un lado, pues como la mayor parte de las informaciones que vierten los medios de comunicación sobre las víctimas de trata y las supervivientes de trata, esas informaciones las elaboran a partir de las notas de prensa, de los comunicados que lanza la policía, pues tienen este enfoque policial, ¿no?, de persecución del delito, de mujeres liberadas, que han sido liberadas por la policía, ¿no? Tiene un tono también, o sea, como muy policíaco y a veces también un poco truculento, ¿no? Se centran mucho en la explotación sexual, a veces hablan de esclavitud sexual, etcétera, ¿no? Y a veces también, por cómo muestran pues imágenes en el caso de la televisión, etcétera, bueno, yo creo que a veces lo hemos comentado, ¿no?, con gente un poco ajena al tema, pues que parece casi que a ellas también se las ve casi como cómplices, ¿no? O casi delincuentes también. Eso por un lado, y por otro lado también hay una percepción de ellas como víctimas. Bueno, esto es algo que nos pasa no solo con ellas, ¿no? También con todas las mujeres víctimas o que han sufrido violencia machista, y con todas las personas refugiadas que llegan hasta aquí, las vemos, bueno, como meras víctimas, pasivas, ¿no? Que no, sin una historia detrás, sin una identidad. Nosotras lo que queremos cambiar en este imaginario es que, bueno, además de ver que esto es un delito, también es una violación de los derechos humanos muy grave, que además de la explotación sexual hay muchísimas otras violencias que ellas soportan, como es vivir confinadas, no tener libertad para decidir qué me pongo hoy, qué como, con quién me paso la tarde, ¿no? No tener derecho a decidir sobre, por ejemplo, si quieren, en el caso de quedarse embarazadas, abortar o no abortar. En el caso de mujeres que son madres, bueno, pues también sufren chantajes utilizando a sus criaturas, etcétera, ¿no? Queremos colocar como esa mirada de derechos humanos ahí, y luego por otro lado queremos visibilizar que estas mujeres son supervivientes, porque lo cierto es que la mayor parte de ellas salen de la trata pagando su deuda, o sea, no son liberadas por la policía, sino que ellas pues ejercen la prostitución hasta pagarla, y no solo eso, son mujeres que han llegado hasta aquí enfrentándose a todo un despliegue de recursos, de violencias, y bueno, de recursos me refería a los recursos desplegados por nuestra política de fronteras, que está colocados ahí para que la gente no llegue, ¿no? Entonces, cuando conoces sus historias de primera mano y sabes cómo han sido sus viajes, te das cuenta de que son, pues que son auténticas supervivientes, que han hecho frente a un montón de violencia, y que están vivas y están ahí y tienen ganas de vivir y de hacer una vida.
Y supervivientes que han conseguido, como decías, al final pagar esa deuda injusta que contraen o les obligan a pagar. No sé si he leído por ahí que puede llegar a ser hasta de 40.000 euros, y es una deuda más que va creciendo con el tiempo. Es una rueda de la que es muy difícil salir.
Sí, sí. En el caso de las mujeres nigerianas, bueno, me repito, ¿no? Hablando de las mujeres nigerianas, pero hay que tener en cuenta, como decía al principio, que hay de muchos otros orígenes. Nosotras conocemos quizás más la realidad de Nigeria. Pues ellas pueden contraer en inicio una deuda de 10.000 euros a cambio de, bueno, de la documentación, el visado, etcétera, que necesitan para poder venir, de todos los costes de transporte que necesitan, ¿no? Hay algunas que son traídas en avión, otras, sin embargo, tienen que hacer un tránsito por tierra. Y luego, bueno, pues también pagan por el acompañamiento, porque las mujeres no viajan solas, viajan con un novio o marido de viaje, que llaman, que es un hombre que puede ser de la red, ¿no? Y al que le ofrecen servicios sexuales y domésticos también, pues a cambio de que les proteja del resto de hombres. Bueno, entonces tienen que pagar una serie de costes que vienen a ser de 10.000 euros, y una vez aquí esa deuda se va, como dices, incrementando hasta llegar a esos números, ¿no? De 30.000 a 40.000 euros. ¿Cómo se incrementa tanto? Bueno, pues las redes proporcionan a las mujeres todo aquello que necesitan, el alojamiento, la peluquería, la comida, productos de higiene, etcétera, a precios desorbitados. Y así ellas, al tiempo que están siendo explotadas, van adquiriendo una deuda cada vez mayor.
Decíamos, si hablábamos de cambiar el imaginario, y claro, mucho en esto tiene que ver los medios de comunicación. Habéis presentado con esta campaña 10 recomendaciones para informar sobre trata con fines de explotación sexual desde el derecho de asilo. 10 recomendaciones que, bueno, resumidas, por ejemplo, la primera sería abordarla como una consecuencia de la política de fronteras que ya has contado, señalar la estructura que la promueve, sacar las noticias de la sección de sucesos, posicionarla como una violencia machista, visibilizar que pueden ser mujeres refugiadas, ampliar el abanico de fuentes expertas, elaborar nuevas narrativas, aportar un enfoque feminista, utilizar lenguaje e imágenes que dignifiquen a las mujeres y crear nuevas ilustraciones sobre este tema. Así, a bote pronto, parecen muy sencillas de entender por lo menos, pero no sé por qué cuesta tanto que en los medios de comunicación se hable así de estas mujeres, hablar así, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con refugio, con asilo, con trata. ¿Por qué cuesta tanto que los periodistas, las periodistas cuenten así las cosas?
Bueno, por un lado lo que ya comentábamos antes de que elaboran las informaciones a partir de lo que les pasan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y entonces tienen ese toque, ¿no?, de bueno, policial y tal. Y luego, pues nosotras entendemos que también la profesión periodística se enfrenta hoy a dificultades, ¿no?, como son la precariedad, la rapidez, la inestabilidad, que las periodistas no tienen posibilidades de especializarse en determinados temas, etcétera. Y luego quizás también hay un, bueno, pues también cuando hablamos de cómo los medios narran o relatan, ¿no?, todo lo que tiene que ver con violencia machista, yo creo que muchas de las recomendaciones que hacemos en este decálogo serían igualmente válidas también para hablar de otras violencias machistas, ¿no? Es una cuestión de mirada, de enfoque, de formación en derechos humanos, de mirada feminista, etcétera.
A ningún gremio le gusta que desde fuera le digan lo que tienen que hacer, no sé, a las periodistas, a los periodistas, si ya os han dicho algo como asentado, que bueno, que les den recomendaciones desde fuera, se puede decir.
A ver, nosotras esto lo teníamos muy en cuenta, sabemos que a nadie le gusta que alguien de fuera venga y te diga qué estás haciendo mal o cómo tienes que hacer, ¿no? Entonces hemos tratado de, en primer lugar, de trabajar como, bueno, más en clave de queremos ofrecer unas orientaciones o algunas herramientas y en ningún caso queremos de sentar cátedra, ¿no?, y decir esto tiene que hacerse así. No, bueno, ponemos esto a disposición de las periodistas. Además lo hemos contrastado con algunas periodistas que conocemos y que sabíamos que eran un poco ajenas al tema, entonces queríamos ver si, bueno, pues si se llegaba a comprender y ver cómo caía, ¿no? Y hemos incorporado los contrastes que nos han hecho. Sí que, bueno, algún comentario pues sí que hemos tenido ya, claro, de pues sí, nosotras las periodistas nos decimos cómo tenéis que hacer vosotras vuestro trabajo porque, bueno, en un tono amigable y afable, pero
algún toque con cariño.
Sí, pero nos lo esperábamos también y está bien, está bien. Nosotras también en las organizaciones estamos aprendiendo, creo, a comunicar mejor y a utilizar nuevas herramientas y lenguajes y demás, ¿eh? Nosotras también aprendemos de las periodistas.
Os recomendamos que entréis en la página de esta campaña, se trata de refugiadas.cear-euskadi.org, porque si miráis la campaña, más de ese vídeo que han hecho de la campaña que está ahí, las historias también de esas tres mujeres que ya os hemos contado, veréis cómo, por ejemplo, esa campaña pues sí elabora nuevas narrativas, tiene un enfoque feminista, dignifica a las mujeres, tiene nuevas ilustraciones, o sea que el decálogo que promueve Cear Euskadi sí lo cumple en su campaña. Hay uno de los puntos, por ejemplo, que el de señalar la estructura que la promueve, que también ahí sois muy, muy críticas, y habláis de esos tres sistemas de opresión que están detrás de todo lo que tiene que ver con la trata: el racismo, el heteropatriarcado y el capitalismo. Casi nada.
Ya. Bueno, sabíamos que colocar estos conceptos en medios de comunicación es complicado, que hay mucha gente, bueno, pues ajena, ¿no?, a ellos, que quizás no los fuera a entender, pero para nosotras es imprescindible explicar que la trata con fines de explotación sexual no es una realidad que nos cae del cielo o nos cae porque, bueno, pues hay gente mala, ¿no?, o delincuentes, o se habla tanto de las redes, ¿no?, de las mafias, de inmigración, etcétera. No, no, vamos a hablar claramente, esto es producto y es la consecuencia lógica de una serie de estructuras de opresión que efectivamente pues son las que has mencionado. No es ni mucho menos casualidad que las mujeres que están en situación de trata, bueno, que las personas que están en situación de trata con fines de explotación sexual, porque es verdad que hay otros tipos de trata, ¿no?, con fines de explotación laboral, venta de órganos, etcétera. Pero en este caso son mujeres y son niñas, y son además cada vez más jóvenes. No es casualidad que sean mujeres extranjeras y en muchos casos pues subsaharianas, ¿no? Porque las extranjeras son las otras, son esas mujeres con las que no nos identificamos, no empatizamos, deshumanizamos, ¿no? Y por tanto, pues las podemos sostener y podemos como sociedad permitir que estén viviendo esta violencia. Y por último, pues es una realidad capitalista, porque es que podríamos decir, lo decimos siempre, que esta es una de las expresiones quizás más extremas de la mercantilización de los cuerpos de las mujeres, ¿no? Es un gran negocio. Nosotras siempre repetimos esto de que las drogas o las armas, los otros dos negocios ilegales más rentables del mundo, pues tú los vendes una vez. Sin embargo, el cuerpo de una mujer, bueno, en el caso de las armas quizás las puede revender más, ¿no? Ahí tiene un recorrido, pero es que el cuerpo de una mujer, como es en este caso, lo puedes estar explotando 7 días a la semana, 12 horas cada día, durante 3 años. Entonces, las ganancias son ingentes. Es un negocio redondo con muy pocos riesgos.
Eso es el capitalismo, el negocio redondo, ¿no? Muy pocos riesgos.
Sí. Máximo beneficio a coste mínimo.
Se trata de refugiadas.cear-euskadi.org, es la página en la que podéis conocer esta campaña a fondo, conocer también las historias de estas mujeres y desde ahí también, pues a partir de ahí, pues apoyar de diferentes maneras todo lo que tiene que ver con el trabajo de CEAR Euskadi. Muchísimas gracias, Anne, por habernos contado un poco esta campaña y mucha suerte con el trabajo.
Es que ricasco.
Agur, chao.
Agur.
De la orquesta Baobab, de su último disco, hace 10 años que nos grababan un disco tributo a Ndiouga Dieng, se titula este disco, con estos ritmos afro-cubanos, afro-caribeños, con esta música que nos llega desde el corazón de África, bailando, arrullándonos con su ritmo. Nos quedamos aquí hoy en Mar de Fuguito, nos despedimos hasta la próxima semana. Sed felices, felices bailes, felices ritmos y suerte a quienes tengáis que partir.